Puedes abrir, por favor, en Colosenses. Seguimos viendo cartas desde la cárcel. Saltamos ahorita a Filipenses porque Colosenses y Efesios, que ya terminamos, Colosenses fue escrita como carta casi en el mismo tiempo. De hecho, toca de otra manera y un poco más brevemente, toca algunos de los mismos temas, pero con otra perspectiva también. Entonces, una diferencia grande entre Efesios y Colosenses como cartas es que Pablo conocía muy bien a los principales y gran número de los Efesios porque estuvo ahí un tiempo, la iglesia tuvo un comienzo muy poderoso y controversial y todo eso, pero realmente conocía muy bien y ya eran, cuando él escribe a los Efesios, eran numerosos, bien establecido. Mientras Colosas era una nueva iglesia, y pero igual tuvieron un comienzo muy interesante, poder de Dios y todo eso, pero eran como nuevos en esto. Entonces toca temas igual de cómo aterrizar todo esto y vivir una vida día con día. Entonces toca eso como en Efesios. Pero un problema que estaban enfrentando ahí era gnosticismo, junto con un gnosticismo judaico que era como combinar la idea de las ideas del judaísmo con el gnosticismo. Entonces tener como jerarquías de ángeles y mediadores ayudándote entonces tú a través de cierto legalismo y ritos y todo eso, estás como depurando tu alma de lo carnal y tienes ayuda, tienes asistencia de santos y ángeles. Entonces, en Colosenses, pues realmente Pablo está demostrando otras cosas acerca de Cristo. Entonces, parte del problema del gnosticismo, y siempre hasta el día de hoy, toma a Jesús como el ejemplo del perfecto humano, como que ya superó todo, ya llegó a su potencial, camina sobre el agua, hace milagros, o sea, es una persona totalmente realizada. Entonces, con mi ayuda, esa es la idea de los que te ayudaban y te hacen como tu gurú. Entonces, yo te echo la mano, yo te ayudo también a realizarte en todo. Pero no tanto como una cosa nueva era como hoy, sino mezclando también un poco de judaísmo en cuanto a terminología y demás. Entonces, en lo místico, un poco separado de lo histórico, por ejemplo, de Moisés o Elías o algún profeta. Entonces, más como fábulas y ejemplos y gnosticismo. Ok, entonces Colosenses 1. Y aquí en Colosenses, a diferencia, o sea, no es como la carta de ascensión, o sea, estando sentados en Cristo en lugares celestiales. Entonces, es otra perspectiva hacia todo, hasta nuestra vida pasada, o sea, capítulo 2 de Efesios, cómo éramos y también inclusive, o sea, que ya no hay diferencia ante Dios en cuanto a acceso o bendición entre los gentiles y los judíos. En Colosenses toca eso, pero lo toca de otra forma por la cuestión de usar las ideas de jerarquías espirituales. Entonces, dando a entender que no hay esa jerarquía. En Cristo no hay esclavo ni libre. Entonces, como que es diferente. No es tanto la diferencia de judíos y todas las demás naciones, sino la diferencia entre un individuo y otro en Cristo ya no importa. Entonces no es igual, simplemente hay igual acceso. Entonces, todo eso es importante como vamos a ver, pero vamos a empezar. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, es importante cómo incluye a Timoteo en la salutación. Porque entonces no está escribiendo como un rollo muy así del apóstol, sino el apóstol, que es un enviado con una tarea específica. Entonces, el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Entonces, él también firma, como quien dice. Y eso es importante que de repente, así como que lo coloca en otro plano todo. Y a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, la primera parte aquí, de estos versículos, Pablo recuerda cómo fueron salvos y cómo no ha dejado de orar por ellos. Ahora, él no conocía a nadie en Colosas sino Epafrodito, que llevó la carta. Entonces, y él era de Colosas, pero lo conocía. Es Epafras o Epafrodito y aparece en Hechos y así. Pero también conoce a otro ahí que es Filemón. Y hay una carta después de 2 Timoteo, carta a Filemón, porque otro que fue con Epafrodito a dejar esta carta en Colosas fue Onésimo, un esclavo que se fugó. Y era su amo era Filemón. Bueno, en todo eso Filemón se convierte. Pero Onésimo se encuentra con Pablo, la soberanía y gracia de Dios, se encuentra con Pablo y se convierte también. Entonces Pablo lo envía con Filemón. Pero es interesante, lo envía como esclavo, pero hermano en Cristo de Filemón. Pero es que ahora tú tienes que dar tu libertad o algo así. Entonces eso nos abre una ventana para entender cómo era la sociedad y los conceptos de qué es indispensable para uno poder tener. Entonces, otra vez, como escribiendo eso como prisionero, Pablo, o sea, la perspectiva, él no está escribiendo a los colosenses como alguien que está súper limitado, restringido, oprimido, triste, me falta todo y así. Pero entonces les está mostrando qué es lo que ellos tienen, que es plenitud en Cristo. Entonces, como a diferencia de que nosotros en Cristo, sentados en lugares celestiales, en Colosenses empieza a mostrar que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces seguimos leyendo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ahora, escribe a los santos y fieles o santos creyentes que están en Colosas, pero entonces igual, o sea, que tienen amor a todos los santos. Y hay algunos que leen eso y van a pensar entonces eran muy católicos, ¿no? Entonces rezaban a todos los santos, hasta San Quilmas. Pero realmente el santo es uno que es apartado para Dios. Entonces, santos en Cristo Jesús. Y como dice en la salutación a los corintios, dice, llamados a ser santos y llamados a ser de Jesucristo. Entonces, eso es lo que constituye a un santo. Lo que pasa es que por tradición y por cultura, ya empezaron a decir santo a una persona que realmente ejemplificaba, o sea, hacía visible, palpable en su vida la santidad, pero también devoción. Entonces, este sí es un cristiano, por decirlo así. Este sí es americanista. O sea, que sus pijamas, su tapete, su toalla en el baño, su cepillo dental es de así, a su crema y todo. O sea, es americanista. Entonces, al usar esa terminología culturalmente y tradicionalmente, como que quedó ratificado por el magisterio romano, que eso es un santo, y los demás, pues, chusma, busca a Dios, trata de vivir bien, pero los demás no. Entonces, otra vez, y eso es el gnosticismo que Pablo está confrontando con los colosenses, que hay una jerarquía de acceso, y que necesitas la ayuda de otros que tienen mejor acceso que tú. Entonces, y tienes que ganar su favor y todo eso. Para nuestra mente, viviendo en una sociedad de jerarquías y de palancas y de accesos y de favores y todo eso, es muy lógico cuando te empiezan a dar una doctrina así. Entonces Pablo está mostrando, sí, pero eso es humano, no es divino. Dios no ocuparía jerarquías porque la palabra jerarquía viene de la palabra en griego que es hieros, que es sacerdote, entonces es dominio sacerdotal. Y Dios simplemente va a decir, yo no tengo ayudantes, yo no tengo asistente, yo no tengo secretario, no hay una subjefatura, o sea, nada de esas jerarquías. A nosotros nos encanta la burocracia, bueno, hasta que te toca hacer fila, pero nos encanta burocracia, nos encanta tener una puerta trasera de acceso, nos encanta todo eso, y simplemente Colosenses está derribando esa noción. Entonces, tienen ese amor a todos los santos, pero dice, pero el Evangelio, versículo 6, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, otra vez no hay jerarquías, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Y empieza a usar como enfatizando cierta terminología. Entonces, conocer es importante porque los gnósticos eran los conocedores. Gnosis es conocimiento. Entonces, conocimiento verdadero. Entonces, que conociste la gracia de Dios en verdad, la palabra verdadera, el logos verdadero del Evangelio. Entonces es importante, está tomando la terminología que aquellos usan y lo está organizando para proclamar a Cristo. Entonces, como lo habéis aprendido de Epafras o Epafrodito, nuestro consiervo amado, otra vez no hay jerarquía. Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, Epafras fue probablemente el que evangelizó en Colosas. Entonces, los colosenses empiezan a creer, Dios está como respaldando el Evangelio con cambios y milagros y muchas cosas. Y Epafras empieza a ver que, mira, ya están, siempre cuando hay algo bonito sucediendo, gente rara se junta con eso. Eso es toda la vida. Yo me convertí durante un avivamiento y no tienes idea, o a lo mejor sí, porque también en Cuernavaca. No tienes idea de cada tipo de rareza que se encontraba, ¿eh? Entonces llegaban con ideas, llegaban con sugerencias, y cómo pude ver que simplemente es una cosa, o sea, Biblia abierta en tus manos siempre. O sea, al ver y te das cuenta que citan mejor a un profeta, un apóstol o un predicador, pero no están diciendo como dice en Gálatas o como dice en Primera Corintios o como dice en Mateo o algo así, como no citando la Biblia. Pero nadie va a decir la Biblia no es la palabra de Dios, pero ya el peso de confianza y lealtad es hacia hombres. Entonces, al ver esto, Epafras, fiel ministro de Cristo para vosotros, y todos necesitamos eso, alguien que nos diga la verdad, alguien que si venimos como con nuestros credenciales queriendo decir, pero yo tuve experiencias muy padres espirituales, ¿no? Me hicieron esto, me pasó aquello, y entonces puedes venir con todo eso y yo aprendí esto. ¿Dónde? Entonces, y simplifica muchas cosas, y algunos sentían como que estoy atacando o que alguien estaba atacando su identidad. Si tu identidad está basada en una experiencia espiritual o religiosa que hayas tenido, ¿qué diferencia hay entre, por decir, tú y un musulmán que ya fue a Meca, alguien que ya fue a Lourdes a meter su codo que tiene reumas, o sea, en el agua? O sea, ¿qué diferencia hay? O que alguien que va aquí al Tepozteco a quemar copale y a ver quién me contesta. Entonces, es importante ver eso, que no quiere decir que no haya sido real. Eso es importante en el gnosticismo también y hablando y predicando el Evangelio. No quiere decir que alguna experiencia no haya sido real. Puede ser real y no ser bíblica, o sea, no ser de origen divino, pero sí ser sobrenatural. Y eso lo coloca en un marco más delicado, más peligroso. Entonces, tenemos que ver qué hay. Entonces, por lo cual, versículo 9, Epafras habló bien de ustedes, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, otra vez en el gnosticismo, alguien te tiene que ir dando dosificado conocimiento. No puedes ser lleno del conocimiento de su voluntad, sino dosificado. Tienes que siempre ser dependiente de algún maestro, de algún gurú, de algún mentor o algo así. Y todos necesitamos ayuda de gente más madura, que gente que sabe más. Pero no se tiene que mantener siempre esa jerarquía. Es una estructura muy artificial. Entonces, por eso, a Biblia abierta siempre. Entonces, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, otra vez, o sea, Sofía, sabiduría, inteligencia espiritual, es saber no solo cómo hacer las cosas como sabiduría, sino por qué hacerlo. Entendimiento, inteligencia espiritual. Entonces, ¿qué hacer? Conocimiento de su voluntad. ¿Cómo hacer? Toda sabiduría. ¿Y por qué hacerlo así? Pues pregunta a cualquier mecánico, si no lo haces así, cualquiera que sabe te puede explicar no solo cómo hacerlo, sino por qué es así. Ok. Y esto da un fruto, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Otra vez, eso incomoda muchas veces a gente como yo, por ejemplo, pastores y demás, que todos sepan la voluntad de Dios. Que no necesito decirte o autorizarte, que tú sepas. Cuando yo me convertí, había un tipo de pastoreo que tenías que pedirle permiso al pastor si querías renunciar en un trabajo y aceptar la oferta de otro empleo. Tenías que pedir permiso al pastor para vender tu carro. Todo lo que tú haces, ni se diga ser novios o algo así, ¿ok? Pero cosas que realmente nada que ver. Y yo nomás, yo no puedo llevar el peso de mi propio ser. Yo necesito que Dios me cargue. Y por eso Pedro dice, echando toda vuestra carga sobre él. Entonces, ¿cómo pretendería yo llevar el peso de tu ser? Jesús ya llevó en sus hombros toda la humanidad y nos sigue cargando. Entonces, pero es eso, me da cierto control y los tengo siempre aquí. Entonces, puedo decir, Dios no te va a bendecir si no eres puntual. Puntualísimos, entonces. Y hay un control emocional, pero es un tipo, da pie a un tipo de abuso espiritual. Y no hay excepciones, ¿eh? Siempre llega a eso. Entonces, y Pablo lo sabe. Entonces, pero va poniendo, por ejemplo, el fundamento de lo que va a decir ya en capítulo 2. Yo estoy orando que ustedes puedan ser llenos de conocimiento de su voluntad, saber cómo hacerla y también por qué hacerla, y que puedan andar digno del Señor, agradándole en todo, no agradando a su líder espiritual. Y yo sé que hay estructuras y algunos a lo mejor han venido de ahí, que si tienes tu grupo pequeño, tienes tu grupo en casa, y tienen todo el sistema de células y todo, pero otra vez tenemos una jerarquía de autoridad y de control y de dependencia. Y más adelante va a estar hablando de cómo te empieza, cómo eso es que ellos ya no están aferrados a la cabeza que es Cristo. Y vemos en Efesios habló de que Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, y cada miembro tiene una actividad propia que edifica a los demás. Entonces, en Colosenses lo va a tomar de otra forma, enseñar la misma verdad, la misma necesidad de depender de Cristo como la cabeza y no nada más de los que están alrededor de ti. Y hay razones. Vamos a ver esto más en capítulo 2. Ok, entonces, y para poder llevar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, y da a entender, eso es caminando en su voluntad, agradándole en todo, fortalecido en todo poder, tú empiezas a crecer en conocimiento, no porque yo te dé como el nuevo plato, el nuevo sobre con conocimiento, sino tú vas conociendo a Dios caminando con Él. Ahora, para muchos que ya tienen años en semilla, ok, eso es normal. Dices, claro, voy a conocer más a Dios caminando con Él, conforme a la potencia de su gloria, fortalecidos para toda paciencia y longanimidad. Y otra vez, o sea, parte de espiritualidad, que es poder ser paciente con gente difícil, y paciencia es poder llevar situaciones difíciles. Si tú vas creciendo en paciencia y longanimidad, por ejemplo, que eso es un fruto de conocer a Dios, te das cuenta cómo eso ya no te deja un rango para menospreciar a otros, sino aquel que ha aprendido a ser paciente y largo ánimo, o sea, que no te friqueas con gente difícil, ¿ok? Entonces, cuando tienes eso, es porque tú has caminado con Dios y eres humilde. Eres manso, eres como Cristo. Entonces, nunca podrías estar pisoteando otro que es menos espiritual o conoce menos de Dios que tú. Al contrario, le echas al hombro y le ayudas a caminar otro kilómetro. Ok, entonces, el fruto de todo eso, versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora, la idea de gnosticismo es que Dios es espíritu y Dios es luz. Y usaban la idea de logos, el verbo y todo. Eso es pura divinidad. Espíritu, luz, la palabra, inteligencia y todo eso. Y al otro extremo tienes piedras, agua, ni plantas, sino cosas totalmente inánimas que no tienen vida. Es pura materia sin vida. Y en medio tienes plantas, animales y el ser humano. Después del ser humano tienes toda una jerarquía espiritual de ángeles y mediadores y Moisés, Elías, algún profeta y así. Y si te das cuenta, tenemos jerarquías espirituales así. Y si te das cuenta, son sistemas de control, nada más. Son estructuras de control. Ahora, el remedio, algunos dicen, entonces, cero control. Sí, pero eso es caos y eso es muerte. Quedas como una piedra. Entonces, ¿qué hacer con eso? Dice, nos hizo aptos para participar. Eso es una palabra clave en la cuestión de gnosticismo. Tienes que pasar, es como un videojuego. Tienes que encontrarte con un monstruo, vencer ese monstruo y pasas a otro nivel. Y ya tienes más poderes. De repente ya tienes más flechas. Tu espada ya tiene más poder, tu escudo es mejor protección, subes de rango y te vas actualizando así. Entonces, eso está diciendo, no, de una vez ya te dio todo el poder de Dios, conforme a la potencia de su gloria. Entonces, tú tienes lo que necesitas para cada situación. No necesitas como la ayuda de tu mentor, tu maestro, tu líder espiritual, sino directamente de Dios. Entonces nos hizo aptos, adecuados, para ya participar de la herencia de los santos en luz. O sea, y aquí estamos como mugrosos pecadores. ¿Te acuerdas cuando recién empezaste a conocer y no sabías ni por dónde agarrar la Biblia y te dicen el nombre de un libro como Colosenses? Dices, ¿Colosenses? ¿Cómo está? Colosenses. Sí, Colosenses. Y ahí vas, o sea, empiezas el Génesis. Así. En lo que termina el sermón y todavía no llegas ni a Salmos, ¿no? O sea, no sabes por dónde. Y tienes cada idea y no entiendes el lenguaje y usan terminología y te quedas así. Entonces, aquí estamos como mugrositos nuevos cristianos. Así. No sabemos decir aleluya, no sabemos la letra de las canciones. Nuestra Biblia, si ya tenemos, huele a nueva todavía, ¿no? O sea, no está desarmándose. O sea, pero ahí estamos, llenos de ganas, pero también llenos de vergüenza. Y muy conscientes de no ser aptos para sentarnos con otros y opinar, participar. ¿Te acuerdas la primera vez que estando en un grupito de oración, dices, tú cierras, ¿no? Y tú dices, ¿yo? O sea, pensando, mira, si yo soy tu GPS espiritual, vamos a terminar en Michoacán. O sea, no, no, yo no puedo conducir eso. ¿Te acuerdas la primera vez que en la canción estás cantando, cerraste tus ojos porque ya sabes la letra y nomás estabas dándole gracias a Dios? Y luego dices, ya soy espiritual, ya no soy un tronco. ¿Ok? ¿Te acuerdas la primera vez que alzaste las manos? Entonces empezamos así, como si fuéramos pingüinos, así, alzando las manos y luego hacemos un poco así y luego hacemos esto. O sea, tenemos todas las posiciones así y por fin llega el momento que dice, ya me vale, estoy perdido de por sí, pero Dios me ama y alzas tus manos así. Entonces, pero eso no es una jerarquía, eso es ir en capítulo 2, vamos a ver eso, vas quitando tontería, ignorancia, pero no porque alguien te hizo un ritual gnóstico, sino porque vas conociendo a Dios. Y has comprobado cuántas veces que Él es fiel, que Él perdona, que te ama, que te conoce y te espera y te recibe. O sea, lo compruebas y dices, entonces ya, sí te ha pasado, llegas aquí, estás domingo, hay toda la gente y ves a alguien que dice, pobrecito, está perdido, está norteado, no sabe nada. ¿No que te ha pasado que estás en el súper o algo? Dicen, buenas tardes, sí, Dios te bendiga. Y nomás te quedan mirando y dices, o sea, qué pena, porque nomás de puro reflejo ya soy evangélico. Y así, entonces, pero nos hizo aptos ya. No es como que tengo que aprender una forma de saludar correcta, o sea, para saber de qué generación. A ver. Eso ya nos dice que de qué generación. El que hace esto, o es así, así y así. Y ya COVID nos robó todo. Ya es nomás es si acaso así o así con el codo. ¿Sí me explico? Pero de repente, o sea, entonces hay la forma, o sea, aquí todo, Dios le bendiga. Y tienes que hacer un poco así como que tienes gripa. Dios le bendiga. Entonces agarras el tono, dices. Y me contestó igual, entonces la contraseña, ya me ven y me consideran uno de ellos. Y sin tener que pasar todas los niveles en tu videojuego cristiano, ya estás. Nos hizo aptos. No es un proceso. Eso fue en la cruz, consumado es. El proceso es darnos cuenta de la verdad. Y eso ya es un eco de lo que vimos en Efesios. Estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. No hicimos nada. Y juntamente con Él nos levantó. No hicimos nada. Como Lázaro. Y juntamente con Él nos ha sentado en Cristo en lugares celestiales. Y capítulo 1 de Efesios, y Él está sentado a la diestra del Padre. Entonces, eso tiene que cambiar mi perspectiva. Ahora en Colosenses estamos empezando así. Todo esto que es Cristo en mí. Pero el resto de Colosenses va a mostrar si eso es cierto, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, si eso es cierto y está actuando, ¿cómo se ve? Y dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Si puedo participar de la porción de los que ya están delante de Dios, ¿eso quiere decir que no hay purgatorio? ¿No hay penitencias? ¿Qué me explico? Entonces, algunas cosas han quedado por lógica en lo tradicional, pero que no pertenecen realmente y no están en la Biblia. el cual, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, lo que enseñaban los gnósticos es que Jesús no es Dios verdadero de Dios verdadero, luz de luz, engendrado, no creado. O sea, el credo fue para cerrar la polémica con el gnosticismo y afirmar la deidad de Jesús conforme a lo que los apóstoles enseñaron. Entonces, entonces él tuvo que ser un ser muy inferior, no Dios, sino muy inferior, para poder llegar a vivir entre nosotros. Entonces hay dos formas que esto toma. Uno, que siempre fue un espíritu y cuando fue crucificado simplemente estuvo flotando frente a la cruz. Pero por eso Juan enfatiza muerte forénsica, o sea, la lanza en el costado, prueba de muerte para los soldados, y así pudieron finiquitar la ejecución bajo la ley. Que cuando resucitó era un espíritu y Jesús comió. Juan hace mucho énfasis en eso. Jesús comió resucitado. Entonces era sólido y dice, mira las cicatrices. Entonces eso es algo permanente como parte de la encarnación hasta las cicatrices. Entonces eso destruye la idea del gnosticismo, porque el gnosticismo, entonces si tú quieres estar cerca a Dios, ¿qué tienes que hacer? Renunciar trabajo mundano, aunque sea Opus Dei, tienes que vivir aparte, vivir diferente, ¿ok? Pero no puedes simplemente ser ama de casa, universitario, o sea, tienes que renunciar todo eso y poder acercarte a Dios. Pero la Biblia no enseña eso. Entonces, por eso monjes y toda la cosa, copiando esto, tratando de entenderlo y todo, empezaron a convertirse. Martín Lutero, Juan Calvino, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, Reina Valera, la Biblia, o sea, empezaron a darse cuenta. Pero es que no es así. Ya estamos apartados para Dios, pero no estamos más cerca. O sea, ya renuncié a todo esto. Y me queda igual de lejos Dios, porque el problema no es lo que me rodea, estar viviendo y trabajando en el mundo. El problema está dentro de mí. La respuesta de Dios a ese problema es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo, luz de luz, Dios de Dios, vive en mí, Él ya hizo adecuada mi alma para ser su habitación. Como cantamos hace rato, dejaste tu trono para vivir en mi interior. Colosenses 1. Y dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado. O sea, ya no vamos como acercándonos cada vez más a la luz, menos oscuridad, más luz, sino ya, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Otra vez, énfasis en muerte física. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ok, pues yo lo voy a parar ahí. Hay mucho más que es muy bueno en Colosenses, pero hasta allá las luces están afectadas. Ok, Dios nos hizo adecuados, aptos para participar de la herencia de santos en luz. Se nos hizo aptos. Pero aún vivimos en un mundo que hay tormentas en la costa de Oaxaca y aquí estamos inundados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú has hecho y haces en estos días para nosotros. Y te pedimos, Señor, que así vayas abriendo nuestros ojos. Como Pablo escribe esto, él está encadenado entre dos soldados. Está diciendo, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y cómo eso hace sentir a los soldados romanos, que no le han sujetado, no le han suprimido. Pablo no está deprimido, Pablo no está oprimido y Pablo no está callado. Está contento Entonces te damos gracias, Señor, y queremos que tú nos muestres más acerca de eso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.